démosle una bienvenida al licenciado Héctor Quiroga, abogado. Gracias.
Gracias a todos.
Felicidades. Gracias. Desde la ciudad de Spokane nos visita. Acerque más el micrófono, licenciado. Muy bien. Nos da muchísimo gusto tenerlo por acá en la ciudad de Pasco el día de hoy. ¿Y usted ya está empezando a visitar otras ciudades o primera vez?
No, pues ya aquí en Kennewick, Pasco, llevamos 6 años.
¿Tienen su oficina? Ok, perfecto. Sí.
Y está la oficina en Wenatchee, que la abrimos hace más o menos hace 6 meses, pero al público la abrimos hace como 60 días más o menos.
Muy bien. ¿Dónde está la de Wenatchee?
Está en la 212 Norchilán,
okay.
En Wenatchee.
Muy bien, qué bueno. No, pues entonces somos vecinos. Sí. Licenciado, ¿se tardó para hablarme?
Sí,
bueno, es John, ¿verdad? John sí. Quintero, ¿verdad?
Sí, John, bueno. John me hizo el favor de
comunicarse.
De comunicarse y empezar a mirar
cómo bueno. Las opciones para
allí en Wenatchee,
trabajar sí. Juntos.
Exactamente.
¿Trabajamos juntos hace cuánto, licenciado? ¿7, 8 años?
Sí, hace ¿verdad? Bastante, hace 7
sí.
Años.
Sí. Era un rebelde yo antes.
Sí, sí. Sí. No, todavía.
Todavía.
Todavía necesito.
No se me
abogado.
Quita. Bueno, pues nos da muchísimo gusto tenerlo por acá, licenciado. Gracias por estar con nosotros aquí en La Pera Radio, en las oficinas de Pasco, que recién inauguramos también nosotros. Y también nos cambiamos a una oficina más grande también allá en Wenatchee. Así que queremos invitarlo para que nos visite por allá. Pero platiquemos con la comunidad acerca de la campaña que ustedes están iniciando para apresurar, para acelerar o para presionar al Departamento de Inmigración con los casos que se tardan mucho.
Correcto. Entonces, los casos que tienen un perdón de inadmisibilidad por personas que han estado en el país por más de 180 días sin permiso, los procesos que hemos llevado perdón están supremamente demorados. Entonces, en este momento llevamos 92 demandas en cada proceso, precisamente argumentando que la demora no es razonable, es pasada del tiempo. Muchos de los casos se han resuelto prácticamente, el gobierno ha corrido a aprobar el proceso. Otros, vamos a disputa, vamos a ir a argumentarle al juez precisamente esto. Interesante, porque pues lo importante aquí es saber que nosotros estamos al lado de los clientes, peleando, intentando apresurarlo y llegando a las últimas instancias como son. Porque esto afecta mucho a la familia, a
claro.
La comunidad. O sea, una persona que se demore un año más, 2 años más sin un permiso de trabajo, si se demore más sin ver a su familiar.
Separación.
Uh-huh. Esa separación es muy difícil de aceptar para las familias y es algo que nosotros lo tomamos muy serio. Y los clientes que me han autorizado a avanzar con demanda, estamos hablando de demandar a Estados Unidos. Entonces es algo muy serio y muy agresivo, ¿no? Pero que me han autorizado a hacerlo, lo hemos hecho.
Pero es con razón, o sea, hay una causa, hay una razón, ¿verdad? Y me imagino yo que tiene que ver algo con el proceso lento, que tiene que ver con pues, muchos casos, ¿verdad? Me imagino yo por eso.
Sí.
O nomás no lo quieren hacer ahí tan sentados.
Pues son dos motivos. Lo primero ellos argumentan es la COVID, ¿no? Lo que fue la pandemia demoró los procesos.
Ya, eso ya pasó.
Eso exactamente.
Ya,
ese es el argumento, es el contraargumento de nosotros.
Sí.
La pandemia le pega al país fuertemente en abril del 2020. Ya.
Uh-huh.
Estamos ahorita en mayo del 2023. Eso ya pasó, es lo primero. Y lo segundo, el gobierno toma una posición un poco mezquina y dice, mire, ustedes son emigrantes, nosotros somos Estados Unidos, ustedes tienen que esperar. Eso no es, esa fue la respuesta del gobierno, por escrito, a una corte. Entonces, ¿qué estamos diciendo nosotros? No, nosotros pagamos, o sea, esos perdones no fueron gratis. Nuestra gente pagó lo que nos dijeron, llenaron los formularios que fueron, tomaron las huellas que fueron, presentaron todos los documentos que fueron. Ustedes no pueden, como gobierno, tomar dinero y quedarse con él. Entonces, ¿cuánto tiempo? 3, 4, 5 años, ¿cuánto? Entonces, esas decisiones van a empezar llegando. Hay muchas demandas que están brotando por todo el país, Rafael, precisamente para presionar, pero lo que te digo, llevamos 92 demandas y estamos perfilándonos para meter unas 3 o 4 más.
Y el propósito es acelerar el proceso del caso de esa familia.
Sí,
¿verdad?
Excelente pregunta. La demanda es decirle al gobierno, usted tiene que tomar una decisión, o sí o no. La demanda no es decir, diga que sí. Uh-huh. Tiene que decir, ustedes por qué se están pasando tanto tiempo. Entonces ellos emiten. En las demandas que digo que se resolvieron prontamente, eran los casos más demorados, botaron la toalla inmediatamente. Dijeron, no, ya aquí está y aprobados. Y en 60 días teníamos a la persona procesada.
Todo gracias al esfuerzo de haber hecho la iniciativa de decirles, óiganme, por favor, díganme si sí o no, pero ya. Entonces, fue
correcto.
Una intervención de ustedes, pues. ¿Verdad?
Correcto.
El abogado.
Yo creo que la oficina de abogados Quiroga está a la vanguardia de esto, porque cuando nosotros nos miramos, cuando nos sentamos con la abogada Quiroga y con mi equipo, dijimos, ¿cómo así que podemos esperar todo el tiempo? No, hay leyes que son, las investigamos y empezamos a demandar. Y ahorita pues están brotando demandas en todo el país, pero realmente han sido las primeras demandas que...
Fueron los pioneros.
Los pioneros. Yeah. Que el mismo gobierno, lo que es el District Attorney, las personas se quedan como pensando, pero esto es nuevo. Entonces tú sabes que cuando eres el primero que presentas una teoría legal...
Sí,
te miran como loco, ¿no? Sí. Pero claramente, pues digo, eso es irrazonable y es injusto, sobre todo para la familia que está
definitivamente
desesperada por, pues ya es por arreglar, o sea, simplemente. Entonces, vamos a ver cómo nos va.
Bueno, pues les deseamos suerte. Sabemos que es una necesidad. Ojalá y que nuestra comunidad también responda, porque también se necesita que la persona esté de acuerdo, ¿no?
Sí, claro. No, yo no puedo mandar a Estados Unidos, por más abogado que sea, si no me autoriza a mi cliente.
Una familia.
Uh-huh. Y cuando nosotros iniciamos un proceso, estamos haciendo un proceso de perdón, un proceso de visa, un proceso de permiso de trabajo, no un proceso de demandar al gobierno. Entonces ellos tienen que dar esa autorización extra, ¿no?
Bien. Es importante que nuestra comunidad sepa también que existe esa posibilidad ahora, si es que su caso se está tardando demasiado, ¿verdad?
Correcto. ¿Cuánto
tiempo cree usted que ya es demasiado? ¿Verdad?
El segundo punto que no hablé es que ellos dicen, la ley dice ellos tienen el tiempo razonable, pero ser razonable es un término de arte legal.
Muy
¿qué
abierto.
Es eso?
Es
¿qué
muy
quiere
abierto.
Decir? ¿Sí me entiende? Entonces, nuestra posición es que si se han demorado más de 6 meses, ya está pasado. La posición de ellos es que se pueden demorar 1 año y medio. Entonces, vamos a ver qué dice un juez, ya cuando el juez determine... Y ya podemos mirar quiénes están a este lado de la línea y quiénes están a este otro lado de la línea.
Bien, excelente, muy bien. El abogado Héctor Quiroga con nosotros en laperaradio.com, aquí en la ciudad de Pasco, en vivo. Y queremos preguntarle a nuestra comunidad también, ¿qué es lo que cree que deberíamos de hacer nosotros como pueblo? Porque la comunidad, me imagino, también podría también participar de alguna manera apoyando la campaña o apoyando este tipo de iniciativas.
Sí, claro. O sea, políticamente, sobre todo ahorita lo que está pasando, digamos, en Florida, ¿no? Como comunidad se puede bloquear cosas así. Florida está siendo afectado. Precisamente muchos inmigrantes están saliendo de la Florida por la ley S-2017-18.
¿Ya está en efecto? ¿Todavía no ha sido aprobada?
Va a empezar a ser en efecto. La van a firmar. La fecha se viene en junio como tal, pero...
Porque es propuesta nada más.
En este momento no ha sido firmada por el...
Sí.
La última firma le falta. Lo que pasa es que va a ser seguramente firmada. Y yo creo que es una ley también, no es constitucional, simplemente las leyes federales de migración son para el Congreso de los Estados Unidos y para el presidente, no son para un gobernador. Entonces, yo creo que es una jugada política más que nada.
Para las personas que no están al tanto acerca de esta propuesta, sí. Está en una medida en contra de los inmigrantes del estado de Florida, porque nada más allá se ha propuesto.
Correcto.
¿Puede darnos un pequeño resumen? Porque hay personas que tal vez no están al tanto 100%.
Sí, correcto. Esta propuesta que pasó por el Congreso Estatal de Florida y va a ser seguramente firmada por el gobernador de Florida, criminaliza bastante ayudar a un emigrante. Entonces, si a un emigrante indocumentado. Entonces, si la persona trabaja en un lugar, puede tener cargos criminales. Le están preguntando...
El patrón.
El patrón. Le van a dar a los hospitales y a las escuelas, tienen que reportar el estatus migratorio de las personas.
¿Las escuelas?
¿Los
hospitales?
Las escuelas y los hospitales. Bajo esta medida no van a aceptar licencias de conducción de otros estados, solamente de estados de Florida. ¿Sí? Entonces, esto restringe bastante lo que una persona puede hacer en Florida. Ahora, repito, lo que es incluso el transporte es una ley federal, lo que se llama interstate commerce, el comercio entre estados. No lo puede un gobernador decir, entonces si usted es un ciudadano que vive en California, ahora no puede manejar en Florida porque no tiene una licencia de Florida. Eso no tiene mucho sentido. Ahora, si le llega a pasar, demandas federales, injunciones se van a venir encima, es lo que yo anticipo.
Bueno, ya se mira que nuestra comunidad debe de informarse bien. Y antes de tomar una decisión, o vivir en Florida o vivir fuera de Florida, es una decisión de cada persona, claro. pero que estén al tanto del riesgo de estar allí o del riesgo de visitar también el estado.
Claramente, y lo que dices con respecto a la comunidad, o sea, yo creo que nunca habíamos visto que una ley llegara tan lejos, o sea, que llegue a ser aprobada por el Congreso y que sea un gobernador que esté dispuesto a firmarla, y es ahí en donde la comunidad puede ayudar, tiene comunicación, saber qué estamos haciendo, hasta incluso un tipo de protesta silenciosa como está pasando allí, las personas no están llegando al trabajo, las personas empiezan a impactar en la economía del estado. Y ahí sí les duele.
Ese gobernador de Florida es el loco que se puso a pelear contra Mickey Mouse, ¿verdad?
The Saints, correcto.
Sí. Ok, bueno, pues entonces tenemos que estar bien al tanto de lo que está sí. haciendo ese señor. Y queremos también asegurarnos que nuestra comunidad sabe acerca de las oficinas del abogado Héctor Quiroga. Y también su hermana trabaja con usted.
Sí, nosotros somos una oficina con diferentes lugares de servicio, ¿me entiendes? Entonces estamos en Spokane, en
allá nació. Allá nació.
allá fueron los headquarters, porque ahí está la Universidad de Gonzaga, sí. donde dicto clase, entonces quedó cerca. Está la Kennewick, está en Nevada, y tenemos una oficina en Querétaro, en México.
Mire nomás. Sí. Ah, muy bien. Bueno, es importante que nuestra comunidad sepa que ahora teniendo una oficina en Kennewick, teniendo una oficina en Wenatchee y teniendo la oficina de Spokane, prácticamente ya el este del estado ya está cubierto. ¿Verdad?
Correcto, es mucho. Es la idea de estar con lo que es el este de Washington y muchas comunidades que se pueden un poquitico más cerca para no tener que ir de pronto hasta Boise o hasta Seattle o en donde estamos. Es como más central para ellos.
Que bueno, me da gusto. Igual como La Pera Radio, nacimos en Wenatchee, ahora ya tenemos oficina en Pasco. Vamos a abrir Yakima en junio. Y luego vamos a ir a abrir Spokane en agosto.
La comunidad hispana en Spokane ha crecido bastante.
Ha crecido, sí. No es tan grande como Seattle, no. Porque Seattle vamos a abrir hasta el 2024, sí. ya que tengamos las sí. cuatro bien sólidas. Así sí. que nos daría muchísimo gusto platicar más de inmigración. Tenemos que tener más información de qué podemos hacer como comunidad juntos para que podamos presionar a los representantes una reforma migratoria para los 11 millones que supuestamente sí. vivimos acá en Estados Unidos sin documentos. ¿Qué se sabe de la tal reforma? Ya no se ha dicho nada. ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado?
Yo soy cínico en eso. Simplemente, la última reforma pasó con Ronald Reagan.
En el 85.
Del 86 al 89, una reforma importante. Entonces, pero tampoco podemos decir que no.
99, 10, 2009, 2019. Más de 30 años ya.
Más de 30 años. Pero no podemos decir que tampoco no hayan cambios. O sea, sí han habido unos cambios importantes. DACA fue un cambio importante.
Uh-huh. Pero ya ley, lo quería cancelar lo que el otro
era presidente. Una ley educativa, pero ¿a cuántas personas al menos no les dio la posibilidad de un permiso de trabajo?
Temporal.
Un seguro social, lo que se llama el advance parole, que es una posibilidad de salir y volver.
Pero todavía solamente son 2 años nomás.
Y se renueva. Pero ahorita está, tienes toda la razón, no es reforma, simplemente sí, es algo.
Es un permisito.
Es algo que se dio. Por ejemplo, lo que ha sido incluso matrimonios para personas del mismo sexo, eso no existía antes del 2012. Eso lo pasan y le da derechos a otras comunidades importantes. Entonces, sí han habido cambios, pero una reforma como tal, no. Lo proponen, vamos a ver políticamente, sabemos que el presidente Biden está siendo atacado bastante porque prometió mucho y realmente no han cumplido. Entonces,
es que él promete, pero el Congreso es el que tiene que aprobar. El Senado y los representantes.
Pero él tuvo el control de las dos cámaras y aún así no avanzaron mucho. Y digamos, ahorita se cae el título 42, lo que están pasando literal hace 7, 8 horas en la frontera se ha vuelto un desorden por falta de preparación del gobierno. Entonces, sí han intentado, pero los intentos no valen. Creo que aquí ya hay que mirar resultados. Y políticamente yo creo que si quieren llegar otra vez a la Casa Blanca, uno está prometiendo sacar a todos los emigrantes de Florida y el otro está intentando de pronto llegar a una reforma. Entonces, vamos a ver qué pasa.
Pues ojalá que algo suceda. La cosa es de que se tiene que ver los resultados y también nuestro poder de nuestro voto también cuenta. Así que hay que buscar los aliados porque hay mucha gente que a veces vota sin saber. Entonces, vota por la persona equivocada. Correcto. Hay personas que luego se ve de que quieren perjudicar a la comunidad. Por favor, hay que tener cuidado a la hora de votar, licenciado, ¿verdad?
Sí, las personas que tienen ese derecho del voto es algo muy importante. Yo creo que la polarización del país, ¿no? O son demócratas, o son de republicanos, o son liberales, o son conservadores y votan por color o por partido político. Yo creo que tenemos que mirarlo es con sentido común. ¿Qué persona realmente nos va a ayudar la agenda migratoria y puede tener de pronto una posición diferente con respecto a la salud, por ejemplo? Pero que es importante para nosotros como comunidad y aliarnos ahí.
Y a la mayoría, ¿verdad? A la mayoría. ¿Verdad? Muy bien. Licenciado, ¿dónde podemos contactar las oficinas del abogado Héctor Quiroga para aquellas personas que tengan preguntas, para tener, en caso de que alguien diga, hey, mi caso también se está tardando, aunque no esté con su oficina?
Sí, estamos en Abogado Quiroga en todas las redes sociales, okay. O pueden hablar al 509-342-7009.
Ya conocen al abogado Héctor Quiroga, ¿verdad? Él es un aliado, él es un amigo de La Pera Radio y también Pues ellos son los empresarios locales, ellos son la cara del pueblo, ¿verdad? Tenemos que saber cómo le vamos a hacer, pero tenemos que asegurarnos de que la gente sabe que aquí tenemos un abogado que nos va a ayudar, que nos va a apoyar y que va a estar del lado de la comunidad, ¿verdad? Entonces, lo buscamos, ponemos el enlace de sus oficinas en la página de La Pera Radio para que toda la gente también pueda obtener su información directa de acá, de nuestros medios sociales.
Lo agradecemos.
¿Verdad? Y si tienen alguna pregunta, pues, ¿verdad? Alguna pregunta también. Hay a veces que los patrones, los dueños de las empresas, tienen trabajadores que no han procesado su estatus migratorio. Todavía existe esa ley cuando el patrón le dice, ¿sabes qué? Consíguete un abogado, yo te ayudo con los papeles o algo así. ¿Eso cómo se llama? ¿Aplicar por empleo o cómo?
Se llama PERM.
¿Se puede todavía? Se
puede. Sí, un empleador puede pedir a un empleado. Uh-huh. Usualmente el problema, tenemos que tener dos elementos para ajustar. Uno es una petición que alguien nos pida. Y dos, dependiendo de cómo la persona entró.
¿El cónyuge
puede pedir. Okay. Pero si no está casado o no tiene hijos, un patrón lo puede pedir. Entonces la petición está allí. Pero el segundo elemento es un perdón si la persona ha estado en el país indocumentada por más de 180 días. Y por ahí no hay perdón por intermedio del patrón. Entonces, digamos que es una pieza del rompecabezas que en una estrategia larga la puede utilizar. Entonces, digamos, la mamá es residente, pero no tiene hijos. Un patrón lo puede pedir y puede utilizar a mamá para meter el perdón y esa persona la podríamos ajustar. Entonces, depende de la persona. Pero si la persona tiene un hijo ciudadano mayor de 21, pues
ahí está.
Vamos por ahí más directo, rápido. Sí. Entonces depende.
Muy bien, ahí está. Entonces, a ver, ¿cuál es la pregunta que tiene doña Elvia? Acérquese al micrófono para que la comunidad también escuche su pregunta y el abogado pueda contestarlo. A ver.
Si una persona nada más residente se casa con una persona que no tiene documentos, ¿cuánto es el tiempo que se dura para llevar ese proceso?
Es residente la persona. Sería mejor que la persona fuera ciudadana, ¿verdad? Pero si no...
Correcto. Entonces, como estaba diciendo, son dos elementos. Lo primero es la petición y después es la del perdón, depende si la persona está aquí. Entonces, la petición se demora más o menos dos años si es un residente. Si la persona se hace ciudadana, es más o menos un año. Entonces, es más rápido la petición. Ya después el proceso de perdón es lo mismo. Entonces, solamente nos acelera un poquitico al principio.
Okay. ¿Hay ventajas y desventajas o solamente ventajas hacerse ciudadano mejor, verdad? Y después pedir a la persona.
Entonces, mira, depende de los tiempos. O sea, hacerte ciudadano te está demorando en ese momento un año a un año y medio, digamos. Ahorita está demorada también la ciudadana. Entonces, si la persona viene a la oficina y me dice, yo soy residente, lo que yo le aconsejaría a esa persona es decirle, mira, metamos la petición como residente, metamos la petición de ciudadanía. Cuando llegue el certificado de naturalización, notificamos al gobierno para que nos colen, nos pasen de fila de residente a ciudadano, pero ahí nos ganaríamos muy poquito el día de hoy. Ahora, si la persona de antemano viene y me dice, hey, me voy a casar en un año, o de pronto mi hijo tiene 19 años, sí, ya diría yo, ok, ya mirar ciudadanías es importante.
Muy bien. Importante que la comunidad contemple esa opción de convertirse en ciudadano para ayudar a sus familiares, especialmente su cónyuge, ¿verdad?
Sí, es un juego de ajedrez. O sea, esto para mí es todo estrategia. Lo que digo, mamá, papá se hizo ciudadano, a veces miro los abuelos, o a veces si un hermano es ciudadano, pasa mucho. Unos vienen, los traen como niños, pero después la familia tiene hijos aquí. Entonces, si un hermano es ciudadano, podemos arreglarle a la mamá y por ahí meto el perdón. Entonces, se vuelve un juego de ajedrez completo y eso es lo que nos ha ayudado mucho, es mirar las estrategias de cómo buscarle el quiebre, decimos en Colombia, buscarle por dónde podemos llegar al lugar.
Y eso es lo que tiene la oficina del abogado Héctor Quiroga, sí. Que ellos ven cómo le conviene o cómo poder hacer que califique y asegurar que su futuro va a ser terminando su residencia. Con su residencia, ¿verdad? Entonces, démosle un aplauso al abogado Héctor Quiroga.
¡A guitarra!
Nos da muchísimo gusto y qué bueno que entonces oficinas en Wenatchee, oficinas en Kennewick, oficinas en Spokane y en Querétaro, también allá en México, ¿verdad?
Y en Las Vegas.
Uh-huh. Y en Las Vegas, exacto, sí. ¿Su hermana está en Las Vegas?
Sí, ella está en Las Vegas.
¿Cómo se llama ella?
Abogada Quiroga, María Quiroga.
María Quiroga, porque también tenemos radioescuchas en Nevada, ¿eh?
Sí.
Entonces, para aquellas personas que nos escuchan por allá, por el área de Nevada, ahí está la oficina también de la abogada Quiroga. Y si nos escuchan aquí en el área de Tri-Cities, pues aquí saben que Kennewick está en la oficina. ¿Dónde está ubicada la oficina de Kennewick?
Está en la Hood Place, 7100 Westwood Place, okay. Está en Kennewick, cerca de Toyota Center.
Sí, muy bien. ¿Alguna otra pregunta que tengan para el abogado Héctor Quiroga? David, ¿tiene algún familiar, algún amigo, alguien que quisiera tal vez hacerle preguntas? Le dice que lo busque en la red, ¿verdad? Abogado Quiroga, ¿verdad?
Ahí
¿verdad?
Estamos, gracias.
¿Alguna otra pregunta, doña Elvia?
Yo creo que más mi hermana quiere mandarme toda su información.
Sí, sí. Para platicar, ok. ¿Todas esas transacciones se pueden hacer por teléfono, por Zoom? ¿Pueden conectarse con cualquier otra persona a nivel nacional o incluso si está en otro país también?
Sí, correcto. Como es ley federal, los llevamos desde cualquier... Tenemos casos desde Kansas, New Jersey, California. Entonces, por lo que son Zoom, redes sociales, comunicamos mucho, correo electrónico, fax, aún se mueve bastante.
Por internet, ahora ya también se puede firmar todo electrónicamente aquí también, los documentos, ¿esos son válidos?
Eso está en debate. Eso lo relajaron mucho en COVID, precisamente, porque entonces aún hay la necesidad de tener un esfero y una firma como tal. Entonces, a veces, en ciertos procesos, ya se puede meter en línea, lo cual no me gusta porque el gobierno aún está en las páginas, se caen, entonces no sabe si el proceso fue sometido o se cayó en la mitad. Entonces aún nosotros tenemos ciertos procedimientos para asegurarnos que el caso sí entró. Entonces, con la cuestión de la firma, en ciertos procesos nos sentimos al 100 y en ciertos procesos preferimos mandarla el documento, que lo firmen a mano y lo devuelvan para poder tener eso tracking exacto, si no sabemos. Pero eso lo quieren volver como estaba antes y estamos peleando como abogados porque sí ayudó mucho con lo del COVID. Nos agilizamos muchos. Incluso las cortes de migración ya están aceptando audiencias por Zoom, lo cual nos sirve porque pues muchas personas no quieren ir a la corte, les da miedo, les da esa zozobra de que algo va a pasar.
Intimidante.
Entonces, al menos vienen a la oficina de nosotros y desde un computador podemos tener la audiencia. Ciertos jueces las están aprobando, hay otros jueces que no. Entonces, eso está un poquitico desordenado, Rafael, pero...
Es bueno que la gente sepa que si no tienen un abogado, que consigan el abogado, porque eso le va a ayudar y le va a dar confianza y le va a dar a lo mejor hasta cierta confianza como para hacer cosas que no se atreven a hacer porque tienen miedo, porque se intimida. Es intimidante la ley de inmigración, pero ir en persona a las oficinas de inmigración todavía más intimidante.
Sí, o a una audiencia. Ahora, tienen que aparecer, tienen que ir cuando hay un comparendo, si no les pueden dar precisamente una orden de arresto, si no vamos. Entonces tenemos que aparecer de alguna forma. Lo importante es que Rafael, estaba yo leyendo una estadística, dice que más o menos 80% de las personas que están luchando en su caso de asilo no tienen abogado. Entonces, los casos se pierden porque no
están preparados y no saben.
No saben qué poner. Ellos van a que el juez los guíe y el juez no los va a guiar. El juez los va a darle una orden de deportación. Entonces es importante que busquen una ayuda buena, un abogado de migración, abogada de migración, ya sea nosotros o ya sea otro abogado. O sea, la verdad es, por favor, no se vayan sin conocer sus derechos.
La representación legal. Sí, claro. Sí, representantes legales. Es lo mejor. A veces cuesta, ¿verdad? Pero pues vale la pena, ¿verdad?
Sí, y ahorita lo que son las empresas sin ánimo de lucro, lo que son las non-profits, están súper, o sea, están abrumadas completamente. Llamar a veces son para que nos den una cita, son 8 meses, un año, pues ya se pasó a la corte, ya se pasó todo. Hay unas que están diciendo 2 años de espera para estar. Entonces, es importante, estas sin ánimo de lucro pueden ser bajo costo o gratis, ¿sí? Pero... y son buenos abogados, lo que pasa es que tienen muchísimo, muchísimo trabajo y no pueden. Ellos tienen la posibilidad de salir a pedir donaciones, ¿me entiendes? Los abogados privados no podemos hacer eso, nos toca simplemente, entonces los costos se suben en un abogado privado, pero es completamente self-funded, ¿me entiendes? Está ahí y por eso podemos ir uno a uno. Entonces son diferencias, pero por favor busquen cómo mirar sus derechos. Nosotros en nuestras redes sociales ponemos mucha información, intentamos enseñar mucho. Sí, la ley tiene que tener sentido, tiene que tener algún tipo de lógica, ¿sí? Y si al menos podemos llevar la lógica, sabemos qué es cierto y qué no nos suena y es mejor buscar una segunda opinión o mirar algo más sólido, ¿no?
Vamos a dar el número de teléfono nuevamente, licenciado, para que la gente pueda apuntar el número de teléfono y que llamen. Y si están en el área de Tri-Cities, pues van a la oficina de Kennewick. Si están en el área de allá del área del lago Chelán y por allá por sí. Está Wenatchee. Y si están por allá para Spokane, pues tienen la otra oficina allá. Y si están en Nevada, pues allá está la oficina en Las Vegas, ¿verdad?
Sácale del casino.
¿Cuál es el teléfono oficial?
509-342-7009.
342, otra vez.
7009.
Muy bien, apúntenlo, muchachos, ustedes también, apúntenlo ahí en su celular. Apúntenlo porque uno nunca sabe, ¿verdad? Sí, ya lo sigue. Ya tiene TikTok, licenciado, tiene TikTok, licenciado. Tiene TikTok, ¿no?
TikTok, sí, abogado Quiroga, TikTok, Twitch y
todas las
redes sociales.
Otra vez el número.
509-342-7009.
Muy bien. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, no duden en llamar a las oficinas del abogado Quiroga. Y también, si tienen algún familiar, algún amigo que ande buscando información de abogados, díganle que llamen, que el abogado Quiroga es de confianza, les va a ayudar y va a luchar por sus derechos. Así que es importante que tengamos a alguien de confianza de nuestro lado, ¿verdad? ¿Qué más nos podría usted agregar de recomendarle a nuestra comunidad, si especialmente si necesitan asistencia legal, que se fijen bien? Porque hay veces hay personas que no tienen escrúpulos y se hacen pasar por abogados sin serlo.
Sí, esa situación con los notarios es algo difícil. Recordemos que la palabra notario indica en español, sobre todo en México, una persona que tiene algún tipo de conocimiento y estudio legal. Aquí un notario solamente es una persona que te da una estampa, es todo, pero no mira realmente la validez de ningún tipo de documento. Entonces, utilizan esa confusión para cobrarle a las personas, para llenarle de documentos o formularios como tal. ¿Y qué es lo que pasa? Mira, hay personas que saben. Yo eso siempre lo he dicho. Hay personas que saben. Y el que sabe, sabe. Puede haber paralegales, puede haber personas que saben. No es eso. El problema es que realmente si llega a haber una detención, un notario no puede ir a un centro de detención a sacarte. Un notario no puede apelar a una corte federal. Un notario no puede. Entonces, sí hay diferencias. Entonces, tengan mucho cuidado con la persona con que están, que sea una persona que sea una persona honorable ante todo y una persona que tenga la posibilidad de respaldarlo cuando lo necesitamos, ¿sí? De respaldarlo cuando lo necesitamos. Hay tragedias en el sentido de que meten documentos, nada pasa, pero el gobierno ya tiene un poco de evidencia y así sea 5 o 6 años después, aún nos va a salir lo que metieron antes, que puede completamente descalificar a una persona. Entonces, si van a someter evidencia, que no sea evidencia en contra del cliente.
¿Evidencia sí, que es sí. incorrecta o evidencia que es falsa o que no es real?
Lo vemos todo, ¿me entiendes? Entonces, por no conocer un estatuto legal, dicen la persona entró en tal fecha. Entonces, ¿qué pasa? La persona firma el documento, ya esa fue la fecha que entraste porque ya le dijiste al gobierno que entraste en esa fecha. Y mentiras que no fue así, de pronto fue una fecha inventada o no fue. Es muy difícil corregir algo así, porque el gobierno te va a decir, bueno, ¿me estabas mintiendo en ese formulario o estás mintiendo en este formulario? Nos ponen a nosotros como mentirosos porque no se sabe exactamente cuál es la realidad.
Y eso puede terminar hasta en una deportación.
Podría llegar a una deportación, y ha pasado.
Se pone la soga al cuello.
Correcto.
Entonces, tenemos que tener cuidado con quién hacemos todos nuestros trámites, cuando se trata de inmigración y cualquier otro trámite legal también, ¿verdad?
Realmente, y mucho es también lo que yo le enseño a los clientes es pedir los récords. Muchas personas le dicen la FOIA o la huella, ¿sí? Eso es el punto de entrada, Rafael. Simplemente pedir las huellas es saber qué arrestos hubo en el FBI, nada más. No nos dice qué dijeron, qué firmaron, qué omitieron, si les dieron un traductor, si les dieron un abogado, o sea, no nos dice nada. Entonces, muchas personas se confían, ¿no? Yo hice la huella. Y les llega un papel o dos y eso es. Y resulta que falta, lo que falta es el récord. Y hay récords de 300, 400 páginas que nos toca a nosotros leer. Entonces, en esta situación, los clientes deben tener su récord. Deben pedirlo, deben tenerlo. Con eso, si se abre una reforma o se nos abre algo, sabemos exactamente cómo responder para que todo esté consistente.
Sí, especialmente si tiene algo por ahí que no le favorece,
¿verdad? Exacto. O sea, pues los abogados, el trabajo de nosotros. Para mí, mi trabajo es montar la novela, mano. Sí, o sea, yo mira por aquí o por acá, ¿cómo? Pero tengo que mirar qué está en la ley, lo que pasó. ¿Qué está en la ley y qué está en la evidencia? Y de ahí nosotros podemos mirar qué latitud tenemos. Eso es lo que hace un abogado. Lo que no podemos hacer es inventar cosas.
Claro, ¿sí? No se
puede. Entonces, y si ellos tienen evidencia de que algo pasó, pues no podemos inventar porque nos van a nos van a cachar de una vez. Sí, eso no lo pueden hacer.
Hasta el abogado también puede también salir perjudicado.
Claro, si un abogado empieza a inventar cosas como son. Pero pues para eso miramos los récords.
Sí, así es. Así que tener mucho cuidado cuando escogemos al abogado también, porque también así como hay abogados buenos, también hay abogados malos, ¿verdad?
Entonces, el que sabe, sabe, y hay abogados que sí, abogados que no, y hay personas que saben y hay personas que no tienen escrúpulos.
Sí,
¿no?
Es cierto. Tengan mucho cuidado. Nosotros acá con el abogado Héctor Quiroga, con oficinas en Kennewick, oficinas en Wenatchee ahora, oficinas centrales en Spokane y también oficinas en Nevada, Las Vegas y también en Querétaro, ¿verdad? Entonces, muy contentos por acá. Licenciado, en la oficina de la compañía Quiroga Law Offices, ¿verdad? Correcto. Tienen servicios de inmigración, que es su especialidad, ¿verdad? Correcto. Pero tienen otros servicios también.
Nosotros nos enfocamos solamente en inmigración. Okay. Al principio, hace 15 años cuando iniciamos, hacíamos otras cosas. Llevamos mucho bancarrota,
hicimos otros
procesos que se llevaban antes. Pero pues más o menos hace 10 años empezamos a perfilarnos solamente en inmigración porque es mucho.
Sí.
Es mucho y nos hace... Yo creo que la comunidad necesita un buen abogado de inmigración y hay otros abogados que manejan otras áreas mejor que lo manejamos nosotros, entonces preferimos referirlos a ellos y enfocarnos en lo de nosotros.
Inmigración, ¿no? Muy bien, qué bueno. Entonces, los servicios de inmigración, pues muchos de esos tienen un costo, algunos precios varían, pero en las oficinas de Quiroga Law Offices, ¿ofrecen planes de pago? ¿Ofrecen algún plan?
Depende de los procesos, pero usualmente sí. Lo que pasa es que lo que nosotros hacemos es, las personas pueden llamar, hablar con la oficina y les podemos explicar. Primero todo, si hay proceso, porque si no hay proceso, ¿me entiendes? ¿Para qué? Si hay algo viable, primero. Segundo, que es algo que la persona quiera, en el objetivo. Hay personas que, al contrario, hay personas que vienen y vienen a hacer una consultoría porque quieren irse incluso para México y quieren simplemente vender sus activos, recuperar todos sus ahorros para poderse ir. Entonces, venderle a esa persona un permiso de trabajo no tiene ningún tipo de sentido porque la persona precisamente se quiere ir. Entonces, depende del objetivo de la persona. Y ahí ya miramos y podemos mirar cómo los podemos ayudar. Pero claro, hay formas de pago para facilitar y mover un poquitico los procesos que las personas necesitan. Es una buena ayuda que los avance legalmente.
Muy bien, eso es importante. La gente también a veces tiene consultas, preguntas, ¿verdad? Se pueden hacer consultas también, ¿verdad?
Claro.
Para que puedan llamar por teléfono y decir, yo quiero una consulta, ¿verdad? Y ahí se determina.
Y ahí se determina exactamente qué se puede hacer y todo. Nosotros cobramos es un depósito de $50, simplemente porque si no, las personas a veces no llegan o no llaman y hablan con asistentes de la oficina y ahí miramos si hay formas o no y ahí se retornan los $50. Entonces es gratis realmente, simplemente es un depósito. Y ya si hablan con un abogado, ya sea de la oficina, ya sea la abogada Quiroga, ya sea yo, tiene un costo simplemente porque tengo yo que
hacer el tiempo.
Limitar para estar trabajando los procesos que estoy trabajando, ¿me entiendes? Entonces claro. Así lo llevamos.
Uh-huh. Bien, entonces importante que la gente sepa, los servicios son exclusivos de inmigración, ¿verdad?
Correcto.
Y podríamos mencionarle a la comunidad los procesos de inmigración que existen, quienes pueden aprovechar los servicios que ustedes ofrecen, ¿verdad?
Hay diferentes áreas de inmigración, claro. Entonces están los procesos de familia, que es cuando se tiene un familiar, un hijo, un padre, hermanos o un cónyuge, ciudadanos o residentes que los puede ayudar. Hay procesos humanitarios, que son procesos como la visa U, cuando hay una víctima, o asilo. Hay procesos como VAWA, que es cuando hay abuso.
¿Víctimas de abuso? Eso, ¿o víctimas como de crímenes?
No, visa U es víctima de crimen, el abuso es un poquitico diferente. Pueden ser chantajes, gritos, cosas así que no lleguen necesariamente a un crimen, pero es abusivo. Entonces pueden haber procesos de VAWA como tal, son procesos humanitarios. Y tenemos procesos de corte, ¿no? Que son defensas de corte, personas que las detienen, que un día hay que quedan en Tacoma, se argumenta lo que se llama cancelación de deportación o se argumenta incluso el mismo asilo, se puede argumentar también en una corte, es un proceso humanitario, es un proceso de defensa. Entonces, son como lo que más estamos, esta área ha llevado bastante y estamos perfilándonos también en procesos de empleo, como habías dicho.
Muy bien.
Peticiones.
Qué bueno, pues entonces si existen las posibilidades de que alguien pueda calificar por medio de su patrón, también, ¿verdad? Sí.
Hay opciones por ahí.
Muy bien.
Es una ficha del rompecabezas.
Sí, sí, sí. Y es importante que la gente tenga conocimiento de las opciones, que podrían ayudarle a una persona a calificar para una residencia, así que no hay que autodescalificarse.
Perfecto, ¿verdad? Correcto.
Muy bien. Abogado, muchísimas gracias. ¿Qué usted le gustaría agregar? ¿Algo más que quisiera usted agregar a la conversación?
No, por ahora muchas gracias a todos los oyentes y a Rafael y a La Pera Radio.
Gracias, licenciado, por mucho gusto de verlo y esperamos que podamos continuar ayudando a nuestra comunidad, ¿verdad?
Eso es. Muchas gracias. Sí.